Tarde las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Lucía Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos esta sesión de jueves con un dato. El PIB de Estados Unidos, que ha crecido un 2,4% en el último trimestre del año, es un crecimiento económico que supera la estimación anterior del 2,3%. Es esta la estimación definitiva, no obstante, se modera con respecto al 3,1% previo. Crece respaldado en todo caso por el aumento en el gasto de los consumidores a final de año. Durante todo 2024, la economía de Estados Unidos ha crecido un 2,8%, un poquito menos que el 2,9% de 2023. Y es un dato que llega en un momento convulso y con dudas en torno a la economía estadounidense por esas decisiones comerciales de su presidente Donald Trump. La última, el anuncio de imponer aranceles del 25% a los automóviles extranjeros. Se van a implementar por fases, pero van a afectar a todos los vehículos, partes y componentes. Y la industria alemana ya ha pedido a la Unión Europea que negocie con el gobierno de Trump. Considera que esos aranceles son una carga significativa tanto para empresas como para las cadenas de suministro. En este sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Rivera, señala que el gobierno comunitario va a analizar con precisión esos aranceles y, sobre todo, a responder en consecuencia.
Creo que son muy malas noticias. Lamentamos que la administración estadounidense esté actuando en contra del buen funcionamiento del mercado global, del sector automovilístico y no permitir que podamos competir en igualdad de condiciones e impulsar la innovación. Es perjudicial para los consumidores y para la industria, pero, por supuesto, tendremos que cuidar nuestros propios intereses como europeos.
Y la patronal europea de fabricantes de automóviles, ACEA, se muestra profundamente preocupada. Mientras desde España, ANFAC señala que nuestro país no cuenta con una gran dependencia del mercado estadounidense. En los dos últimos años no ha habido una sola venta de coches españoles a la potencia americana. Esto decía el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Desde España lo que estamos es, por supuesto, teniendo una evaluación de la exposición del sector. Sabemos que la exposición directa del sector, incluyendo no solo los vehículos que van directos, sino también los componentes, que ya sabéis que España es líder mundial en producción de componentes para el sector del automóvil, estamos hablando en torno al 1-2% del total de las exportaciones, es decir, que esta exposición directa sería limitada.
Y en nuestro país, el déficit del conjunto de las administraciones públicas ha cerrado 2024 en el 2,8% del PIB. Se sitúa en unos 44.600 millones de euros. Se reduce con respecto al 3,52% de un año antes y dato que mejora además el objetivo comprometido por el gobierno con Bruselas. Esto decía la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
España terminó, por tanto, este año 2024 por debajo del umbral de déficit excesivo que fijan las reglas fiscales de la Unión Europea en el 3%, una cuestión que no sucedía desde el año 2018, también con Pedro Sánchez en el Gobierno, y que muestra la clara y objetiva eficacia de la acción económica y de la política fiscal del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
A tener en cuenta, en todo caso, que ese déficit del 2,8% del PIB no incluye el impacto presupuestario de las medidas adoptadas para mitigar los daños ocasionados por la DANA. Si se incluyera, el déficit sería del 3,15%. En todo caso, también está por debajo de ese 3,52% registrado en 2023. Volvemos a Europa, donde ha finalizado la cumbre de líderes que se reunían en París para discutir cómo apoyar a Ucrania. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado que los 31 países que se han reunido mantienen su apoyo al país y optan por no levantar las sanciones a Rusia. Le escuchamos en voz de su traductor.
Y hacer todo lo posible en el fondo para precisamente construir esa paz a través de la fuerza, por retomar la fórmula expresada en primer lugar por el presidente Trump. Luego hemos acordado todos el hecho de que Ucrania, hace unos días, en Jeddah, tuvo la valentía de aceptar un alto el fuego de 30 días incondicional y que desde esta decisión, ese anuncio ucraniano, no ha habido ninguna respuesta rusa. También hemos acordado de manera unánime el hecho de que no es el momento de levantar las sanciones.
Pues son algunas de las noticias que nos deja esta jornada. A las 4:30 de la tarde, en este programa, en nuestro espacio de gestoras de fondos, va a estar con nosotros Josep Prats, gestor del European Quality en Avante Asesores. Una hora después vamos a tener nuestra sección de sostenibilidad. Vamos a hablar del uso de un subproducto de arroz como solución eficiente y sostenible para construir y rehabilitar edificaciones. Va a ser con Pablo Sanz desde AIMPLAS. Y en el tramo final del programa, como siempre, vamos a tener nuestro habitual consultorio de bolsa de 6 a 7 de la tarde, un primer tramo con Javier Cabrera, estratega de mercado, y el segundo tramo, la segunda media hora, con Juan Enrique Cadiñanos, Head of Europe de Naga Markets. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto con Lucía Martín.
Y vamos a empezar este repaso bursátil, como hacemos siempre, echando un vistazo al comportamiento de Wall Street, mirando al mayor mercado del mundo. Cerraba en negativo en la última jornada tras ese anuncio de aranceles de Donald Trump. Empezaba la sesión también hoy en negativo, pero parece que los mercados comienzan a digerir ese nuevo susto que nos ha dado Donald Trump con ese anuncio de aranceles, en este caso al sector automovilístico, y vemos que los principales índices cotizan ya en positivo. El Dow Jones, con tímidos avances del 0,02%, el S&P 500 se anota un 0,31% y el Nasdaq 100 rebota un 0,34%. Si miramos a valores protagonistas dentro del S&P 500, en todo caso, continúa ese castigo precisamente para General Motors, lógicamente, que cede un 6,60%. Vamos a repasar primero los datos macro, ese PIB que les adelantábamos del cuarto trimestre, que ha subido más de lo esperado. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Producto Interior Bruto estadounidense ha subido hasta el 2,4% según la estimación definitiva, por encima del 2,3% que marcaba la estimación anterior. No obstante, el dato se modera en comparación con el crecimiento del 3,1% del trimestre anterior. El deflactor del PIB, un índice que calcula la variación de los precios utilizando para ello el Producto Interior Bruto, ha crecido un 2,3% frente a una previsión de consenso del 2,4%. El índice de precios de gasto en consumo personal, o PCE subyacente, ha subido un 2,6% frente a una previsión de consenso del 2,7%.
Mañana vamos a conocer precisamente ese dato de PCE, el último dato mensual tan importante en las decisiones de tipos que adopta la Reserva Federal y que, por tanto, el mercado sigue muy de cerca. También tenemos las peticiones semanales de subsidio por desempleo, que han bajado en la última semana.
El número de estadounidenses que ha presentado nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo ha bajado la semana pasada, mientras que la tasa de desocupación se mantiene estable. En concreto, las peticiones han bajado en 1.000 personas hasta las 224.000. Los economistas esperaban que se mantuvieran sin cambios. Los bajos despidos han amortiguado el impacto de una fuerte moderación de la contratación. No obstante, la agresiva política comercial del presidente Donald Trump, así como una ambiciosa campaña para reducir de forma drástica el gobierno federal mediante profundos recortes del gasto y despidos masivos, han arrojado dudas sobre el mercado laboral y la economía.
Y un apunte en este sentido: precisamente el Departamento de Salud prepara más despidos.
El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., planea recortar 10.000 empleados a tiempo completo en diferentes departamentos, a la vez que trabaja para remodelar las agencias federales de salud del país. Unos recortes de empleo que se suman a los cerca de 10.000 empleados que optaron por dejar el Departamento de Salud desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo mediante ofertas de baja voluntaria.
Volvemos ahora con esos planes de aranceles de Trump, que dice ahora que podría reducir esas tasas a China para lograr un acuerdo sobre TikTok.
El presidente de Estados Unidos ha dicho que consideraría una pequeña reducción imposición de los aranceles sobre los productos de China si el gobierno de la nación asiática aprueba la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos. Lo ha dicho en una conversación con periodistas en el despacho Oval y ha avanzado que el plazo para alcanzar un acuerdo sobre la red social que termina el próximo 5 de abril podría extenderse si es necesario. El 20 de enero, en su primer día de mandato, Trump firmaba una orden ejecutiva que aplazó 75 días la entrada en vigor de una ley federal que ordena a ByteDance a vender a TikTok para que la aplicación pueda mantener su presencia en el país.
Atención a Nvidia, porque la china H3C advierte de la escasez de chips de inteligencia artificial, precisamente de Nvidia, en medio de un aumento de la demanda.
Uno de los mayores fabricantes de servidores de China, H3C, ha señalado la posible escasez del chip H20 de Nvidia, el procesador de inteligencia artificial más avanzado disponible legalmente en el país, bajo los controles de exportación de Estados Unidos, en un aviso a sus clientes visto por Reuters. La posible escasez de suministros podría crear obstáculos para las ambiciones de inteligencia artificial de China, en un momento en que sus empresas tecnológicas están ampliando agresivamente sus inversiones en inteligencia artificial. La tensión geopolítica que está sacudiendo el comercio mundial y el suministro de materiales clave era responsable de la incertidumbre, añadía, y afirmaba que se esperan nuevos envíos para mediados de abril de este año.
Y aunque Nvidia la tenemos hoy prácticamente plana en el acumulado del ejercicio, cotiza con caídas que rozan el 18%. También tenemos que mirar a US Steel, porque su competidor Nippon Steel retrasa hasta finales de junio la fecha límite para su compra.
La acerera japonesa Nippon Steel anunció este jueves que ha decidido retrasar hasta finales de junio la fecha límite para cerrar la adquisición de US Steel, a la vez que continúa negociando para obtener la aprobación del gobierno estadounidense. La firma japonesa, que anunciaba la compra de la estadounidense en diciembre del 23, valorada en 14.900 millones de dólares, aspiraba en un inicio a tener cerrada la operación este mes de marzo, pero la transacción se ha encontrado con la oposición de Washington. La adquisición sigue en trámite en colaboración con US Steel, según ha dicho hoy la siderúrgica japonesa en un comunicado.
Tenemos que mirar también a Eli Lilly, porque incorpora alternativas contra el Alzheimer a su plataforma online.
La farmacéutica ha decidido ampliar su plataforma de venta directa al consumidor en línea, Lilly Direct, para incluir proveedores de telesalud que diagnostiquen y atiendan a pacientes con Alzheimer, lo que podría impulsar las ventas de su medicamento Kisunla. Según estudios, han demostrado que muchos pacientes enfrentan tiempos de espera prolongados para ver a un especialista en demencia, lo que limita su posibilidad de recibir tratamientos. Kisunla, que tiene un precio anual de $32,000, no está disponible para entrega a domicilio. El medicamento, aprobado por los organismos reguladores estadounidenses en julio pasado, ha registrado ventas de $9.3 millones en 2024.
Y miramos también a Boeing, porque ofrece aviones de respaldo a Ryanair si su MAX 10 no se aprueba pronto.
El director del gigante europeo de bajo coste Ryanair ha elogiado las relaciones con Boeing bajo su nueva dirección y ha dicho que el fabricante de aviones había acordado suministrar aviones alternativos a tiempo para el verano de 2027 si no certifica su nuevo 737 MAX 10 este año. Este modelo es el miembro más grande de la familia de aviones de fuselaje estrecho de Boeing y la compañía espera la aprobación de los reguladores tras los retrasos ocasionados por una crisis de seguridad más amplia. Ha designado a uno de sus principales asesores en resolución de problemas, Mike Sinet, para supervisar este y otros programas de desarrollo retrasados.
Gracias, Pedro. Pues lo primero que hacemos es buscar ese análisis, la radiografía de todo lo que está ocurriendo con Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lucía.
La clave la tenemos hoy en ese dato final de PIB del cuarto trimestre y esa parte de la que se puede extraer el gasto del consumo personal tan vigilado por la Reserva Federal. También teníamos, lo comentábamos con nuestro compañero Pedro, esa publicación de peticiones semanales de subsidio por desempleo que parece que siguen dando esperanza al sector laboral. ¿Qué análisis podemos hacer de todas estas referencias?
Buen dato del PIB, que pone de manifiesto ese incremento tanto en el gasto de los consumidores como en el gubernamental y que, pese a la desaceleración, muestra un mejor desempeño que la eurozona. También hemos tenido una lectura positiva en las peticiones de subsidio por desempleo. Siguen mostrando fortaleza al mercado laboral estadounidense. Veremos si Trump no lo estropea. Y algo peor, el dato de venta de viviendas, pero que es normal debido al endurecimiento de las condiciones crediticias de los últimos años.
También los inversores están muy pendientes hoy, como no puede ser de otra manera, de ese impacto en las automovilísticas europeas, en el caso que nos afecta de esa nueva amenaza arancelaria de Donald Trump. Nos vamos a detener en todo caso en las estadounidenses, porque estamos viendo fuertes caídas, por ejemplo, para General Motors. También lo recibían con caídas en negativo Ford y Tesla. ¿Qué hay detrás? Porque estas decisiones se supone que se toman bajo esa idea del America First que tiene Donald Trump, pero ya vemos que de momento a las automovilísticas estadounidenses también les afecta en negativo.
Sí, hemos visto cómo Donald Trump ha confirmado que Estados Unidos aplicará un arancel del 25% a los coches no fabricados en el país a partir del 3 de abril. Veremos si es capaz de mantenerlo, porque con cada cambio de opinión va perdiendo credibilidad para los mercados, y de hecho recordemos que ya otorgó una prórroga al sector automovilístico tras la petición de Ford y General Motors. Y bueno, lo que persigue en teoría es fomentar la reindustrialización y el crecimiento económico dentro de Estados Unidos, pero el problema radica en que la Unión Europea probablemente responderá con represalias, se pone en riesgo ese acuerdo comercial con México y Canadá, y además el aumento de costes y posterior subida del precio de los vehículos puede traducirse en caídas en las ventas y generar pérdidas de empleo en Estados Unidos. No está el sector en su mejor momento, ni a uno ni a otro lado del Atlántico, así que todo esto le viene muy mal a las automovilísticas.
También estamos hoy pendientes, están cotizando las cuentas presentadas por el Banco de Inversión Jefferies, debido a que las operaciones con bonos y las suscripciones de acciones se debilitan para esta compañía. ¿Qué visión tiene?
No han sido muy buenos resultados, caída de más de un 8% de los ingresos y ese beneficio por acción de $0.57, que se queda por debajo de las expectativas de los analistas. Mantienen el dividendo, pero lleva un buen palo la cotización en lo que va de año, y como has comentado, esa incertidumbre en el mercado debido a la guerra comercial y cuestiones geopolíticas se ha traducido en debilidad en las operaciones de renta fija y desaceleración en la suscripción de acciones, en donde vemos que los ingresos han caído un 39%. Es verdad que si miramos la foto completa de la división de Capital Markets, el panorama no es tan desolador, pero nos encontramos en este segmento con un 4% menos de facturación en comparación con el año anterior. De todos modos, hay optimismo en el mercado de cara a fusiones y adquisiciones para 2025. Un 72% de los encuestados por Jefferies anticipa un aumento de las actividades de M&A, y quizás descontando pues esa política monetaria más predecible, y especialmente en sectores como infraestructuras y digitalización.
Estábamos viendo a la compañía con importantes caídas de más del 9,3%. También tenemos que mirar, es protagonista esta semana GameStop, el minorista de videojuegos. Lo veíamos subir con fuerza tras anunciar esa idea para recaudar fondos y comprar Bitcoin, pero ahora la encontramos con importantes caídas. ¿A usted qué le parece esa estrategia de GameStop?
Bueno, estamos ante un MicroStrategy 2. Todo este tipo de movimientos generan mucho ruido al principio, pero no deja de ser una apuesta en donde parte del éxito de la empresa va a ir ligado a lo que haga un activo que no tiene nada que ver con su actividad recurrente. Desde el punto de vista del obligacionista, lo veo también como la ruleta. Compras un bono que no devenga intereses para que la compañía invierta en una criptomoneda y te la juegas a que el Bitcoin tenga un buen desempeño para no afectar a la cotización de GameStop. Para eso no sé si es mejor que el bonista invierta directamente en Bitcoin y que el 1 de abril de 2030, que es cuando vencería el bono, haga balance de cómo le ha ido. Y mi reflexión final es, si no hay nada más interesante que pueda hacer la compañía con $1.300 millones, no tengo nada en contra del Bitcoin, lo defiendo, pero recordemos que es que su negocio principal son las ventas de videojuegos.
¿Qué le parece el paso adelante que da Robinhood con su anuncio del lanzamiento de servicios de gestión de patrimonio y banca privada para inversores con carteras modestas?
Es un paso natural de cualquier servicio de brokeraje. En Europa estamos viendo como algunos de los más populares ya empezaron a ofrecer cuentas remuneradas y han terminado convirtiéndose en bancos especializados en inversiones. También pienso que esto le puede alejar del concepto que tenemos de Robinhood como empresa vinculada a ese trading de acciones meme o a esa falta de ética que hubo por su parte durante esos episodios de manipulación del mercado en 2021, y así dar paso pues a una oferta de servicios diversificada con una base de clientes mucho más estable.
Y para terminar, Rafael, ¿qué espera el cierre de los resultados de la firma de ropa deportiva Lululemon?
Ya había elevado su guidance en enero, estimando ingresos netos entre $3.560 y $3.580 millones y un beneficio por acción entre $5.81 y $5.85. Las expectativas están altas, de confirmarse sería un récord de ingresos y beneficios. Recordemos que ha superado las estimaciones en 8 de las últimas 9 presentaciones, así que veremos si no defrauda al cierre.
Pues con esa idea nos quedamos. Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School, gracias por estar en Mercado Abierto.
Muchas gracias a ti, Lucía, y muy buenas tardes.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Es curioso, 40 rima con renta. En Mutuactivos cumplimos nuestros primeros 40 años siendo la primera gestora independiente de grupos bancarios. 40 años rimando con tus ahorros. Y si aún no hemos hecho una rima con futuro, es porque está por escribir contigo. Datos de Inverco a enero de 2025.
Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Momento ahora de echar un vistazo a cómo se comporta la bolsa española. Vamos a echar un vistazo al IBEX 35, que sube un 0,09%, aguanta en positivo en los 13.444 puntos. Dentro del IBEX, lo peor es para ArcelorMittal, que se deja un 4%, Grifols cede un 2%, también Acerinox cerca del 2% de caída. En positivo, Rovi con avances del 2,5%, Endesa se anota un 2,37%, Iberdrola sube más de un 2%, Redeia con avances del 1,5%, como vemos en positivo las energéticas. Y una energética es la gran protagonista de esta semana, Naturgy. Misión Express, la que hemos tenido de Taca en Madrid esta semana para rearmar precisamente su entrada en Naturgy, según recoge el Confidencial. Detalles, Pedro Díaz.
Una comitiva de los Emiratos Árabes ha estado de visita en Madrid para armar la oferta con asesores legales y de comunicación para que esta vez sí se materialice la compra de una participación significativa de la gasista española. Según fuentes cercanas, la presencia de los representantes de Abu Dhabi National Energy Company, que es el nombre completo de TACA, se debe a la necesidad de atar todos los detalles, sobre todo legales, para realizar un acercamiento definitivo a los principales dueños de Naturgy, en este caso los fondos CVC y GIP de BlackRock, que llevan años buscando una salida a su inversión. Lazard, Rothschild y Société Générale se mantienen como asesores de los emiratíes en la operación de Taca en Naturgy.
Miramos ahora a bancos. Ana Patricia Botín, del Santander, asegura que nunca ha visto un mayor interés en invertir en Europa.
El giro hacia la competitividad que se percibe en la Unión Europea, no solo en respuesta a las políticas de Estados Unidos, ha despertado un gran interés en invertir en el viejo continente entre los principales inversores internacionales, lo que representa una oportunidad que en Europa no pueden dejar pasar, según ha señalado la presidenta de Santander, Ana Botín.
Nunca he visto un interés tan grande de los grandes inversores estadounidenses y mundiales, los grandes nombres, los fondos de pensiones, todo el mundo por invertir en Europa. Nunca. Quiero decir, en 20 años, ni siquiera antes de la crisis financiera. Es una oportunidad que como europeos no podemos dejar escapar. Es una oportunidad increíble.
An amazing opportunity. Añade Botín que lo que Estados Unidos está haciendo en términos de defensa, en términos de economía, dice, es una gran llamada de atención para Europa. Los ciudadanos europeos, añade, quieren algo diferente.
Pues así lo decía en una conferencia en el Instituto de Finanzas Internacionales. Y mientras, el propio Santander y el BBVA negocian con el Banco Central Europeo mejoras en el capital por el área de seguros.
Ambas entidades españolas negocian con el Banco Central Europeo un tratamiento más favorable del capital de sus participaciones en el negocio asegurador, según Cinco Días. Hasta ahora, la mayoría de los bancos españoles contabilizaban el negocio de seguros como deducciones directas de su capital. La excepción son aquellos que el supervisor bancario europeo considera un grupo financiero bajo supervisión reforzada o el llamado compromiso danés. Los bancos recurren cada vez más a los seguros como motor de crecimiento en un contexto de bajada de los tipos de interés, esforzándose por contrarrestar la disminución de los márgenes de intereses con el aumento de las comisiones derivadas de una mayor exposición a la banca privada y la gestión de activos.
Atención a IAG, porque considera vender su participación del 20% en Air Europa, según ha dicho su propio consejero delegado.
El holding considerará vender su participación del 20% en Air Europa, mientras el propietario de la aerolínea española continúa las conversaciones con Air France, KLM y Lufthansa para vender una participación en la compañía. Es algo que decidiremos cuando Globalia tome una decisión sobre qué hacer en la compañía. Podemos quedarnos o podemos irnos, ha declarado el consejero consejero delegado de IAG, Luis Gallego.
También miramos a Indra, respalda aparcar la compra de Santa Bárbara y crecer con Duro Felguera.
Indra acelera sus planes de crecimiento en el sector de la defensa. Según recoge el diario Cinco Días, el Consejo de Administración de la compañía del IBEX 35 ha mostrado su apoyo unánime al plan propuesto por su presidente Ángel Escribano para acelerar su plan de fabricación de vehículos militares con la adquisición a Duro Felguera de la planta del Tallerón situada en Gijón. Se trata del plan B del Ejecutivo.
También tenemos que mirar a Repsol. Fusiona su negocio de upstream en el Mar del Norte con Neoenergy.
Repsol ha alcanzado un acuerdo histórico para consolidar su negocio de upstream, exploración y producción en el Mar del Norte de Reino Unido con Neoenergy Group, el operador independiente de petróleo y gas en Reino Unido, mediante un canje de acciones. Según la compañía española, la joint venture resultante se va a convertir en una compañía de petróleo y gas más sólida y diversificada en el Mar del Norte, destinada a convertirse en uno de los mayores productores independientes en la plataforma continental del Reino Unido.
Tenemos esta jornada cuentas de Artificial, logra su mejor ejercicio en 2024 frente a las pérdidas del año anterior.
El grupo ha obtenido un beneficio neto de 600.000 euros en 2024 frente a las pérdidas de 4,3 millones de euros del ejercicio precedente. La firma destaca que tras más de 3 años de mejora constante de sus cuentas, ha logrado alcanzar la meta de la rentabilidad tras anotarse los mejores resultados de su historia. El EBITDA casi se ha duplicado hasta los 12 millones de euros, mientras que el resultado de explotación ha crecido un 220% hasta los 4,8 millones y la facturación ha repuntado un 10% con 110 millones al cierre del ejercicio.
Gracias, Pedro. Y también miramos a HBX, matriz de Hotelbeds, que ha cerrado con éxito la refinanciación de toda su deuda pendiente. Son algunos de los protagonistas que nos deja esta sesión. Vamos ya con el análisis de la mano de José Escudero, analista de Kao Markets y Zona Value. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Lucía. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, aquí estamos. Siempre con Trump, que no nos deja tranquilos. Pero bueno, así mira la que, cosa mira, está animada.
Mira que lo comentamos el lunes, ¿eh? Trump, día sí, día no. Ahora dice que va a poner un 25% de aranceles a los coches. De hecho, hemos sufrido bastante en Europa con esa noticia. De hecho, las compañías de automovilísticas están cayendo a estas horas todavía. Y veremos a ver. Veremos a ver qué es lo que ocurre con ellas. Yo sigo apostando porque aquí en Europa tenemos que, digamos, apostar más, perdóname la redundancia, sí, por el I+D, porque vaya otra vez el sector automovilístico a los niveles que estábamos hace 10, 15 años, uh-huh, que íbamos muy bien. Entonces, uh-huh, tenemos que volver otra vez a eso. Y así le damos, perdóname la expresión, un poquito en la puerta de las narices a Trump.
Pues sí, estaría bien realmente reindustrializarnos un poco, no vendría mal por ningún lado. ¿Qué le parece en todo caso la fusión de Repsol? Vamos ahora ya con otras compañías que son hoy noticia, con Neoenergy en Reino Unido.
Pues la verdad es que se ve de una manera positiva. Esta fusión, digamos que se está enmarcando en un contexto de consolidación en el Mar del Norte. De una parte, la estructura accionarial quedaría, se le asignaría un 45% a Repsol, un 55% a Neoenergy. Y bueno, la fusión parece una decisión estratégica, desde aquí vemos, bastante acertada para ambas compañías, ya que les va a permitir consolidar recursos, mejorar, pues de alguna manera, las eficiencias. Y yo creo que va a fortalecer la presencia en el Mar del Norte del Reino Unido. Pensamos que es positivo, la verdad es que puede ser muy interesante.
Uh-huh. También estamos pendientes esta semana de la OPA BBVA Sabadell, porque va a ser una semana clave. Tenemos a competencia que ha planteado al banco comprador un esfuerzo en los compromisos que proponía ya en esa cuarta ronda de negociación que mantenían respecto a las pymes y a la inclusión financiera. Cree que 18 meses de extensión de las condiciones que tenían esos clientes no serían suficientes y aboga por plazos más extensos, incluso de 24. Bueno, son condiciones totalmente asumibles, ¿no?, para el BBVA, entendemos.
Nosotros pensamos que sí. Es decir, BBVA ha mostrado siempre la disposición de colaborar con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha presentado medidas adicionales bastante interesantes, inéditas en ese momento, y pensamos que se alargue un poquito más no va a repercutir en nada para el BBVA, y además esa medida no solo va a facilitar la aprobación de la OPA, sino que también pensamos que reforzaría la confianza de los clientes.
También tenemos que mirar mucho esta semana al sector energético. Enseguida vamos con Naturgy, que es la protagonista indiscutible, pero vamos antes con Endesa. No sé si son positivos con este valor, que en las últimas horas ha aprobado un nuevo programa de recompra de acciones.
Pues la verdad es que sí, aunque tenemos, ya lo comentamos en programas anteriores, la recompra de acciones es una estrategia que se utiliza bastante, generalmente porque las empresas piensan que están infravaloradas, entonces pues quieren subir un poquito la cotización de las acciones. Además, siempre suele interpretarse positivamente en los mercados, porque suele indicar que la compañía se considera que, bueno, pues como decía, que busca el subir ese valor en el mercado. Uh-huh. La aprobación de este programa de recompra por parte de Endesa pensamos que es una señal muy positiva, que reflejaría la solidez financiera de la compañía y el compromiso de la creación, bueno, pues para la creación de los accionistas, con lo cual, pues bueno, pues pensamos, como te decía, que puede ser muy positivo para la compañía y puede llevarlo a medio y largo plazo a una posición bastante, bastante interesante.
Uh-huh. La tenemos en positivo en el acumulado del año, sube más de un 14%, incluso supera ya Iberdrola, que acumula alzas de casi el 9%, que siempre era la fuerte, ¿no? La favorita. Vamos ahora con Naturgy, con esos cambios en su accionariado. ¿Cómo lo ve? ¿Con qué ojos miramos a Naturgy en este contexto?
Pues también hay que ser positivos en ese aspecto. Estos movimientos lo que nos están demostrando es, bueno, evidencian la dinámica y complejidad del panorama accionarial que tiene Naturgy en estos momentos, con diversos inversores evaluando su posición en la compañía, nuevas entidades mostrando pues un interés adicional en la compañía y por formar parte del accionariado, con lo cual es bastante interesante que haya inversores que quieran entrar en las juntas directivas. Así que lo vemos de una manera realmente positiva. Veremos a dónde nos lleva, pero hoy por hoy bastante positiva.
Uh-huh. También tenemos que mirar a Fluidra. Va a proponer a la Junta distribuir un dividendo de 60 céntimos con cargo a las cuentas de 2024. Estos son en total 115 millones. Es una propuesta en línea con la política de dividendos de la compañía, que implica un 50% de payout. ¿Le convence ahora mismo Fluidra? Un poco pros y contras de esta empresa.
Pues mira, pensamos que Fluidra puede ser una buena alternativa. Siempre preguntáis buenas compañías. Nunca, uh-huh, nunca hay malas compañías. Pero bueno, eso está muy bien. Bueno, mira, pensamos que desde aquí Fluidra tiene varios aspectos positivos, como pueden ser unos resultados financieros muy sólidos. En 2024 alcanzó un beneficio neto de 138 millones, un 21% más. La generación de caja y reducción de la deuda, la compañía la lleva en estos momentos muy bien. Tiene un programa de simplificación exitoso. Está implementando un programa bastante interesante. Y luego las perspectivas de crecimiento para 2025, la empresa prevé unas ventas por encima de los 2.140 millones, lo cual estaría muy bien. Y luego por la parte negativa o aspectos que consideramos a considerar, por decirlo de alguna manera, sería el desempeño regional desigual. América del Norte ha mostrado un crecimiento del 7% en ventas, mientras que en Europa pues, ha tenido una disminución del 4%. Con lo cual, Fluidra, pensamos que muestra una trayectoria bastante sólida, un compromiso claro, como estamos viendo con los accionistas, a través, pues, obviamente, de políticas de dividendos muy atractivas, pero tendríamos que monitorizarla, por decirlo de alguna manera, para ver, como siempre digo, en el largo plazo, si lo va a llevar a cabo realmente o en algún momento se puede echar para atrás. Pero si lo lleva a cabo, puede ser muy interesante tenerla en cartera.
Y terminamos echando un vistazo a eDreams, que la tenemos hoy con importantes caídas de más del 11%, después de que Permira Holdings, uno de los principales accionistas, haya vendido a inversores institucionales un 5,8% de la compañía. Se queda en el 19,3%. ¿Qué le parece?
A ver, es importante considerar que estas colocaciones, por decirlo de alguna manera, pueden generar una presión bajista en el corto plazo, ¿vale? Es decir, pero también se pueden interpretar como una oportunidad para que los nuevos inversores entren en el capital de la empresa, pues a unos precios bastante más atractivos. Con lo cual, el recorte en la cotización de eDreams, tras la venta que me estabas comentando, el 5,8 del capital, refleja de alguna manera la sensibilidad del mercado, pues bueno, pues a movimientos significativos en el accionariado, y bueno, pues es recomendable que pues los accionistas la sigan detenidamente, pero ya te digo, puede ser una oportunidad para entrar a un precio mucho mejor que el que tenía, y las perspectivas de Dries pueden ser bastante interesantes.
Pues con esa idea nos quedamos. José Escudero, desde Kao Markets y Zona Value, muchísimas gracias por estar en Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros y esperemos que Trump nos deje tranquilos por lo menos de aquí al lunes.
Bueno, está divertida la cosa, también es verdad, ¿eh? Buen fin de semana.
Bueno, pues nada, buen fin de semana, un abrazo, hasta luego.
Bye. Pasan 33 minutos de las 4 de la tarde, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Ya han pasado esas dos primeras horas de cotización en Wall Street. Por cierto, que el lunes, como este fin de semana cambiamos la hora aquí en España, ya el lunes nos volvemos a compasar con Wall Street y vuelve a abrir a las 3 y media de la tarde, hora española, como suele ser habitual. Y nos falta poco más de una hora para que cierren sus puertas las plazas europeas con esos últimos minutos de ajuste. Usted, vamos a ver en qué niveles nos las encontramos a esta hora, ahora mismo. Vemos tono negativo prácticamente generalizado, a excepción de nuestro IBEX 35, y es que esas medidas adoptadas por Donald Trump, pues vemos que afectan de forma directa a una industria europea tan importante como es el sector automovilístico y que ya acumula importantes caídas y dificultades desde los últimos meses. El CAC 40 parisino cede un 0,21%. El DAX 40 alemán recorta un 0,44%, el FTSE 100 londinense también lo encontramos en rojo, y con todo esto la media europea, el Eurostoxx 50, recorta un 0,22%, el IBEX 35 en cambio con subidas del 0,23% alcanza los 13.463 puntos. Como decimos, es de las grandes plazas europeas la única que aguanta en positivo. Y vamos con los protagonistas a nivel empresarial precisamente en Europa. Jorge de Miguel.
Las acciones de los fabricantes de automóviles de todo el mundo se ven afectadas hoy después de que el presidente estadounidense Donald Trump haya anunciado aranceles del 25% a todos los vehículos y piezas de automóviles de fabricación extranjera importados a Estados Unidos. Empresas como Volvo Cars, Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz o Hyundai ya han dicho que van a trasladar parte de la producción a la región este año. No obstante, algunos presidentes ejecutivos se han mostrado reacios en privado a tomar decisiones empresariales a largo plazo basadas en lo que podría ser una política a corto plazo. Tenemos además resultados de la cadena textil sueca H&M. En su primer trimestre fiscal, el beneficio neto atribuido ha caído un 52,4% hasta los 590 millones de coronas suecas, lo que sería unos 54 millones de euros, menos de la mitad que los 114 millones del año anterior. No obstante, las ventas han crecido un 3,1% hasta los 55.300 millones de coronas, unos 5.100 millones de euros. Sin tener en cuenta el tipo de cambio, las ventas netas de H&M han aumentado un 2% en moneda local. El minorista británico de ropa Next ha informado de un aumento del 10,1% en su beneficio anual, con lo que supera ya los 1.000 millones de libras por primera vez, y ha elevado sus previsiones de crecimiento de ventas y beneficios en su nuevo año fiscal. Las ventas totales del grupo aumentaron un 8,2% hasta los 6.320 millones de libras. Next, que a menudo se considera un indicador útil de cómo les va a los consumidores británicos, ha dicho que obtuvo un beneficio antes de impuestos de algo más de 1.000 millones de libras en su año hasta el 25 de enero de 2025. La petrolera británica BP ha anunciado sus planes de vender su negocio de movilidad y conveniencia en Austria. Sigue así la estrategia de reestructuración de su director ejecutivo. La compañía definía un cambio de estrategia en febrero, según el cual planeaba un programa de venta de 20.000 millones de dólares hasta 2027, con el objetivo de reducir el uso de energías renovables y aumentar el gasto en petróleo y gas. MFE, Media for Europe, el grupo de televisión controlado por la familia Berlusconi, ha presentado una oferta a la baja por las acciones de ProSiebenSat, que aún no posee, como parte de su plan para reforzar su control sobre la cadena alemana. MFE, que posee operaciones de televisión comercial en Italia y España, pretende crear una emisora paneuropea financiada con publicidad en el marco de una estrategia defendida por el consejero delegado Pier Silvio Berlusconi. Y el operador ferroviario alemán Deutsche Bahn aspira a obtener beneficios operativos este año, ya que los recortes de gastos y la inversión en infraestructura empiezan a dar sus frutos, según ha dicho hoy la compañía, tras registrar fuertes pérdidas en 2024. Después de más de una década de inversión insuficiente, la empresa estatal Deutsche Bahn ha comenzado a modernizar sus vías, cruces y catenarias, así como a reducir los costes administrativos, un proceso que ha provocado importantes retrasos y cancelaciones en todo el país.
Gracias, Jorge. Pues vamos ya con el análisis de la mano de Xavier Brun, responsable de renta variable europea de TREA AM. Xavier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues sin duda tenemos que empezar hablando del sector del automóvil. Esa amenaza de aranceles del 25% de Trump no gusta. ¿Quiénes serían las más afectadas? Y no sé si puede haber también incluso algún pro en esta incertidumbre.
Pues la verdad es que los aranceles sobre los coches y las piezas
Es importante y la clave son las piezas, ¿eh? Uh-huh. Porque si es sobre los coches el impacto es uno y si uh-huh. es sobre las piezas el impacto es otro. Me explico. El impacto más negativo, aunque parezca contradictorio, es para los coches americanos, ¿eh? Los fabricantes de coches americanos. ¿Y por qué razón? Porque al final muchas de sus piezas pues se fabrican en su país vecino, en México o en otras partes del mundo, con lo que la incorporación de esas piezas en Estados Unidos vendrá de la mano de un arancel de un 25%, con lo que hará aumentar los costes de la de la fabricación del coche. Con lo que si el 40% de este es más o menos piezas y esas suben un 25%, indicará que el coche tiene un sobrecoste del 10%, justamente el margen operativo de la compañía. Con lo que al final, ¿qué va a ocurrir? Coches más caros, pero claro, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién se puede beneficiar aquí? Pues las empresas de buenos márgenes, diversificadas, sin deuda, y que a pesar de la bajada de los coches de 65 millones, se han visto beneficiadas, ¿no? Como Fiat Automotive, Unifinion, los coches de segunda mano, como por ejemplo Hertz o Avis. Uh-huh. Pero bueno, con todo esto vamos a ver cómo evoluciona.
También tenemos hoy el foco puesto en H&M, que ha decepcionado con sus cifras. Las ventas apenas repuntan en el trimestre un 1%, gana un 53% menos con respecto al periodo anterior. ¿Qué sería lo más destacado?
Pues lo más destacado lo habéis apuntado vosotros, ¿no? Decepciona las ventas solo un 2%. Pensar que Inditex cayó muchísimo, pues porque tuvo unas ventas del 4%, sí, aunque en marzo fue un 7%, notable, y aquí pues la verdad que decepcionó mucho, ¿no? Y en especial lo que a nosotros nos gusta es mirar el margen bruto, ese margen bruto que al final pues ha bajado 240 puntos básicos. ¿Y esto qué implica en un mes como estos? Oye, pues que los precios full price no acaban de arrancar, tiene que aplicar más rebajas. La estrategia de cambio de rumbo iniciada justamente un año, pues oye, pues parece que le cuesta, ¿no? Y esos objetivos del 10% de crecimiento de ventas a medio plazo, pues oye, como mínimo empezamos con un paso hacia atrás, ¿no? Lo positivo, pues bueno, pues que está trayendo esa estrategia de atraer moda femenina y online, pues parece que estaba empezando a ofrecer esos pequeños brotes verdes. Pero bueno, con el nuevo CEO que lleva un año, veremos si puede dar la vuelta en los próximos meses.
Uh-huh. Otra compañía que se suma al carro de la inteligencia artificial es Schneider Electric. Quiere invertir más de 700 millones de dólares de aquí a 2027. ¿Qué le parece esta estrategia para el grupo industrial?
Pues al final es un poco el resultado de la presión de Trump, ¿no? Y a Schneider Electric le va bien esta inversión porque el 30% de ventas proviene de Estados Unidos y el 19% de sus ventas están relacionadas con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque al final Schneider Electric hace productos eléctricos para la gestión de la energía y la parte más térmica, ¿no? Y si alguien utiliza energía y necesita ventilación, son los centros de datos. Pues bien, con esta inversión, pues al final lo que está haciendo es invertir justamente ahí donde se necesita, donde se están creando los data centers. Proponiendo números, 700 millones de inversión. Si a esto, oye, le quiero sacar una rentabilidad más o menos media de lo que está sacando, esto se traduce en 70, 100 millones de euros más de margen. Esto estamos hablando de un 1, un 2% como mucho de incremento de los beneficios. A un PER de 24, pues bueno, pues no hace mover mucho la aguja esta inversión. Pero bueno, siempre son buenas, bien recibidas esas inversiones para incrementar las ventas.
Y no dejamos el sector de la inteligencia artificial. Ahora la suiza Adecco se alía con la estadounidense de software Salesforce para crear una compañía conjunta que ayuda a las empresas a emplear con la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Cómo ven sobre todo este tipo de fusiones, ¿no? Que imagino que veremos más en el ámbito de la inteligencia artificial para crear sinergias?
Pues esto parece ser el principio, ¿no? Al final, hasta ahora lo que habíamos visto era el uso de la inteligencia artificial en aplicaciones de ventas y de marketing. Ahora lo que estamos viendo es el primer uso de la inteligencia artificial en recursos humanos. Adecco es una de las mayores empresas del mundo de recursos humanos, con millones de candidatos. Y Salesforce lo que tiene es una herramienta de inteligencia artificial llamada Einstein, además de ser un líder en CRMs. ¿Esta fusión qué puede permitir? Integrar la inteligencia artificial en la selección de personal. ¿Y esto qué puede? Uno, anticipar las necesidades de los clientes. Dos, analizar los candidatos si necesita. Tres, personalizar recomendaciones, con lo que se da todo esto mucho más ágil, más rápido, y todo esto que el cliente lo puede tener a tiempo real. El problema, pues oye, que estamos hablando de datos personales, ¿no? Así que ha de entrar la capa de protección de datos. Pero bueno, estaremos atentos a esta evolución de la aplicación de la inteligencia artificial fuera de este ámbito de ventas y marketing.
Pues con esa idea nos quedamos. Xavier Brun, responsable de renta variable europea en TREA. Muchísimas gracias por estar en Mercado Abierto.
Adiós, muchas gracias.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Tardes de Radio y Economía con Lucía Martín.
Y empezamos nuestro espacio de gestoras de fondos. Cada tarde a estas horas nos acercamos en detalle a un fondo de inversión. Nos interesamos por su comportamiento, proceso de selección de posiciones y también, en general, por su filosofía. Esta tarde nos vamos a meter de lleno en la filosofía precisamente del European Quality Fund de Avante Asesores, de la mano de su gestor, Josep Prats. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en los estudios de Capital Radio. Recordarles que también estamos en directo en streaming a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, vamos a meternos directamente en harina y a definir un poco este fondo, el Avante European Quality, que si no me equivoco es un fondo de renta variable que se fija en empresas de la eurozona y de gran capitalización, ¿no?
Así es, el universo de inversión son las empresas de la zona euro con capitalización lo suficientemente alta como para estar en el Eurostoxx 50 o haber estado históricamente en el Eurostoxx 50. Dicho de manera simple, un universo de compañías que suelen capitalizar como mínimo 20.000 millones de euros.
Es un fondo, como su propio nombre indica, con sesgo de calidad, ¿no? ¿Qué sería la calidad para usted, para Josep Prats?
La calidad básicamente es rentabilidad sobre el capital invertido y predecibilidad de los beneficios, es decir, poca oscilación de los beneficios de un año bueno a un año malo, una estabilidad de márgenes operativos bastante sólida y una predecibilidad de crecimiento de ventas que se mueva pues en entornos no muy lejanos al general de la economía.
No sé si en el contexto actual se está encontrando con mucha calidad a precios razonables, ¿no? Porque a veces es un poco el problema, que los precios ya se nos han ido.
Sí, la calidad tiene un precio y no podemos pretender comprar pues café a precio de tapioca, ¿no? Digámoslo así. Entonces, el tema está en que los precios de las compañías de calidad, estas compañías con un beneficio muy predecible, con una trayectoria de crecimiento de ventas estable, pues están más cerca de 20 veces beneficio que de 10, ¿no? Aún así, hay sectores en los que los precios todavía están bastante bajos con respecto a los que serían razonables en una perspectiva media histórica.
Vamos a hablar de bancos. Entre sus principales posiciones sigue habiendo varios bancos europeos en un punto en el que, con esas bajadas de tipos del Banco Central Europeo, pues están muy en el foco de atención. ¿Cuáles tienen y por qué? No sé si cuánto potencial le ven todavía al sector.
Tenemos una posición importante en bancos, muy superior a lo que pesa en el índice. Tenemos aproximadamente casi un 30% de la cartera en bancos. y está muy centrada en bancos con un perfil muy minorista, es decir, bancos que se dedican a ganar dinero pues tomando depósitos y prestando créditos a particulares y a pymes. Básicamente esa es la parte que creemos más segura dentro del sector bancario. En este sentido, pues tenemos Banco Santander, tenemos Unicredit, tenemos Intesa, tenemos Nordea, tenemos BNP, y un banco que no corresponde exactamente a esta tipología, porque tiene más banca relacionada con mercados o con banca de negocios en general y más expuesto a los avatares del mercado, pero que cotiza a unos múltiplos muy, muy, muy bajos, que es Societe Generale.
Más allá del sector financiero, ¿qué otros grandes valores europeos o de qué sectores completarían esas posiciones más top, digamos, del fondo?
Tenemos una posición importante también en el sector de moda y lujo en general, ¿no? Digamos, en automoción tenemos los tres fabricantes de lujo de gama alta de Europa, que son BMW, Mercedes y Porsche. Y en moda y lujo en general tenemos pues Louis Vuitton, tenemos Kering, tenemos Inditex, tenemos L'Oréal. Son dos tipos de compañías muy distintos. Digamos, las BMW o Mercedes, por ejemplo, cotizan a apenas 7 veces beneficio y creemos que están a unos precios muy atractivos en una perspectiva a medio y largo plazo. Y las compañías más relacionadas con la moda, pues cotizan a múltiplos más elevados. No tuvieron un buen año algunas de ellas el año pasado, concretamente Louis Vuitton o Kering o L'Oréal. Fue más decente L'Oréal, pero Louis Vuitton y Kering padecieron algo más. Inditex sí tuvo un muy buen año, que creemos que puede repetir, pero en general están cotizando a unos múltiplos que creemos que son atractivos en este momento, aunque no sean muy bajos.
Nos ha citado el sector automovilístico, que sin duda es protagonista indiscutible esta semana por esos nuevos aranceles de Donald Trump, un 25%. A coches no fabricados en Estados Unidos. No obstante, ya nos ha señalado que apuestan por este sector. La clave sería precisamente en apostar, digamos, por coches de más alta gama, como nos ha explicado.
Sí, yo creo que sí. Y además, en este caso, estos tres fabricantes, dos de ellos tienen también fábricas en Estados Unidos, con lo cual solo aplicarán los aranceles a aquellos modelos que no hayan fabricado en Estados Unidos. ¿No? El que más peso tiene en Estados Unidos es BMW, pero tiene una producción prácticamente igual en número de unidades y en importe económico al que fabrica ahí, aunque no sean los mismos modelos. Se va a afectar de alguna manera, porque en algunos coches sí tendrá que pagar aranceles. Mercedes tiene también una fábrica en Estados Unidos, pero no es tan importante. Ahí fabrica los modelos SUV, SUV y los modelos eléctricos, pero los coches más de lujo, las berlinas de lujo, no las fabrica ahí y también las vende. Y Porsche finalmente no fabrica nada en Estados Unidos, ¿no? Aunque son la parte de coches que venden en Estados Unidos y no fabrican ahí, son coches de importes del orden de 100.000 euros o 100.000 dólares. El coche, ¿no? Y normalmente la gente que puede pagar 100.000 dólares por el coche, pues también puede pagar 125.000.
Seguimos con el sector ya en general del lujo, aunque nos ha dado algún nombre. ¿Qué riesgos considera que puede pesar ahora mismo, que pueden pesar ahora mismo sobre este sector, sobre el del lujo más centrado en la moda?
Bueno, ahí hay casos distintos, ¿no? Yo creo que el caso de Inditex, que es moda pero no estrictamente lujo, su capacidad demostrada durante muchos años de ir expandiéndose a nuevos mercados sin ver peligrar sus márgenes operativos y sin ver peligrar su holgura financiera derivada de tener más financiación de proveedores que lo que tiene que financiar en stocks, por ejemplo, está bastante asegurada. Las dudas son muy pocas. Lo mismo diría en el caso de L'Oréal. Y luego tenemos el lujo más estricto, que sería Louis Vuitton y Kering, que es la propietaria de la marca Gucci, y ahí pues hay una con un perfil de riesgo superior, que es Kering, Gucci, porque al final lo juega todo a una sola marca. Esta ha tenido un resultado muy malo el año pasado. Prevemos que la primera parte de este año todavía sea bastante difícil el resultado que tengan, defenderlo, sobre todo por el mercado chino, donde están muy muy expuestos y por el hecho de tener una sola marca, ¿no? Pero el precio al que se compra es muy, muy, muy bajo, y si bajara de este precio probablemente podría ser objeto de deseo por parte de alguna compañía mucho más grande, mucho más diversificada, como es el caso de Louis Vuitton, que ahí se vemos una mayor seguridad.
También para hacernos una idea, ¿qué peso diría que tiene el entorno macroeconómico, el contexto en general, para tomar este tipo de decisiones a la hora de apostar por una u otra compañía?
Sí, nosotros el análisis lo centramos mucho desde un punto de vista sectorial, porque todas las compañías que tenemos, en general las de consumo, las de industria, las de tecnología, que no las he mencionado, pero también uh-huh. tenemos muchas compañías de este estilo, son compañías que son líderes a nivel global. No dependen tanto del contexto macroeconómico, por ejemplo, que haya en su país de origen, sino de cómo vaya la economía en el mundo en general, ¿no? Uh-huh. Podríamos decir que así el mundo es un tercio Estados Unidos, un tercio Europa y un tercio Asia. Las compañías que tenemos, pues no tienen esta proporción, pero bueno, tienen cerca del 50% en Europa, pero tienen un cuarto en América y un cuarto en Asia, ¿no? Por tanto, lo que nos importa es el crecimiento global y concretamente las expectativas de crecimiento que vaya a tener el sector en el que están presentes y de la que son líderes, uh-huh. y por tanto el sector son un poco ellas, a medio y largo plazo, ¿no? Sobre todo en una perspectiva a medio y largo plazo. Por tanto, uh-huh. nuestro análisis es mucho más sectorial que geográfico.
Nos ha dado un poco criterios para incluir, para seleccionar compañías e incorporarlas a su cartera, pero ¿qué sería lo contrario? ¿Qué les lleva a deshacer posiciones y qué sería lo último que han vendido?
Bueno, deshacer posiciones las deshacemos siempre. Hay dos motivos básicos para deshacer posiciones, ¿no? Uh-huh. Uno, que las compañías defrauden mucho con respecto al resultado que tú pensabas que debían tener y que era la base de tu valoración, con lo cual reconoces que te has equivocado en tu valoración, uh-huh. y otro, que alcancen tu valoración y que realmente vayan tan bien que el precio te lleve a decir que ya este precio no te interesa, aunque hayan cumplido lo que tú esperabas, ¿no? Y al final pues tenemos un poco de todo, ¿no? Las desinversiones a veces son reconocimiento de errores y a veces pues son celebración de aciertos vendiéndolo también, ¿no? En la celebración de aciertos pues pondría alguna posición en inmobiliario, porque hemos tenido que Unibail Rodamco, donde probablemente tuviera todavía algún potencial adicional, pero ya no era tan marcado. Bueno, y en el reconocimiento de errores pues también hemos tenido alguna históricamente, no tan recientemente, porque en los últimos años pues la bolsa ha ido bastante bastante bien en el caso de la bolsa europea, ¿no?
Uh-huh. Recordamos que se trata de un fondo europeo de empresas de gran capitalización. ¿Nos ha dado ya algún nombre español como Inditex? ¿Tienen alguna otra compañía española en cartera?
Sí, tenemos, además de Inditex, tenemos Repsol y tenemos Santander. Uh-huh. Estas son las tres compañías de una cartera de 23 valores que tenemos. Es una cartera aproximadamente equiponderada, cada valor pesa más o menos un 4%, alrededor de ese peso, de tal manera que no el error o el acierto en un solo valor pues no determine completamente el devenir del fondo. Y tenemos estas tres compañías. En el caso de Santander, creemos claramente que es el líder europeo en banca minorista y tiene un potencial de revalorización que todavía es significativo. El caso de Inditex, pues es líder mundial en moda uh-huh. asequible y con una rentabilidad sobre el capital invertido muy, 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 muy relevante e incomparable con respecto a sus competidores, que vemos que es capaz de mantener. Y el caso de Repsol, pues es un caso de clara infravaloración frente a otras petroleras y de una bastante predecible trayectoria de resultados para la próxima década, como mínimo, ¿no? Dado su papel muy relevante todavía en distribución de gasolina, que todavía uh-huh. vamos a consumir gasolina durante bastantes décadas, y la posición en refino y marketing de Repsol es muy relevante, y creemos que además va a ser capaz de jugar un proceso relevante hacia la transición energética, utilizando sus plantas petroquímicas, por ejemplo, para el desarrollo del hidrógeno, entre otras cuestiones, ¿no?
Uh-huh. Nos ha dicho ya que uno de los criterios para salir de alguna compañía es que decepcione, por ejemplo, en sus resultados. Los resultados empresariales del último trimestre de 2024, ¿qué sensación le están dejando ahora mismo?
No, los resultados han sido más o menos los que esperaban. Uh-huh. Y, de hecho, el mercado ha estado mucho más atento con los resultados en sí, que no han dado sorpresas, a cuáles son las previsiones que daban las compañías para el año 2025. Uh-huh. ¿No? Y, en general, diría que todas ellas daban una previsión bastante moderadamente optimista, diría yo, ¿no? Para crecimientos del PIB en Europa de entre el 1 y el 2, en Estados Unidos rozando el 2, en Asia por encima del 4, para un crecimiento global de la economía que se acercara al 3, que es más o menos lo que podríamos decir un año normal, ¿no? Uh-huh. Y todas preveían pues una ligera mejora de los resultados este año, pero mejoras del orden de 5%, podríamos decir a grandes rasgos, como punto central, cuando prometen estos, que piensan que en vez del 5 pues probablemente puedan dar el 7 o el 8, uh-huh. pero sí es cierto que en la mayoría de los casos se ponía un pero o una incógnita muy relacionada con cuál fuera finalmente la política arancelaria y los los shocks que eso pudiera representar, tanto en términos de actividad productiva como en términos de potencial repunte de la inflación y su influencia sobre los tipos de interés, ¿no?
También para quien nos esté escuchando y le esté gustando este proyecto, esta apuesta, ¿para qué perfil inversor está pensado el Avante European Quality?
Bueno, la Avante European Quality, primero que decir, es un fondo 100% bolsa. Por tanto, la bolsa, por muy convencido que estés y por muy bien que hagas tu trabajo, en cualquier momento pues puede caer, ¿no? Y en el pasado reciente pues hemos tenido episodios completamente imprevistos, el COVID, en su día el Brexit, la guerra de Ucrania, que son cuestiones que al final pues merman la confianza a corto plazo de los inversores, fuerzan a desinversiones forzadas en muchos casos y llevan a la bolsa a registrar pérdidas momentáneas. Luego, al cabo de 1, 2, 3 años se suele recuperar. Yo diría que en general el inversor en bolsa tiene que ser un inversor de largo plazo, un inversor que ponga en los fondos de bolsa y concretamente en el European Quality aquel dinero que verosímilmente no quiera disponer de él en los próximos 5 años, mejor 10.
Pues con esa idea nos quedamos. Josep Prats, gestor del Fondo Avante European Quality, muchísimas gracias por estar aquí en los estudios de Capital Radio y acercarnos todos estos detalles sobre este proyecto, sobre este fondo. Hasta la próxima.
Gracias.
Pues a las 5 en punto, actualización de noticias en Capital Radio. Y les recuerdo que a partir de las 6 de la tarde tenemos nuestro habitual consultorio de bolsa y ya nos pueden enviar sus consultas. A partir de las 6 en Capital Radio respondemos.
Trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.